Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un nuevo programa dedicado precisamente a investigación que se hace en el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Se trata de la investigación La industria automotriz en Chile a través del diseño y su publicidad de impresas del periodo 1957 a 1975. Sus investigadores son Juan Carlos Lepe, quien es el investigador responsable, profesor de Estado en Artes y Dibujo Industrial por la Universidad Técnica del Estado, publicista, International Advertising Association, Máster en Marketing Directo y Digital, Universidad Pompeu Fabra, España, Magíster en Dirección y Marketing de la Universidad Diego Portales y Magíster en la Universidad, la UMCE. ¿De dónde es?
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es pedagógico. Sí.
Bueno, Juan Carlos se ha desempeñado como académico en el ámbito de las artes y las comunicaciones en la Universidad Mayor, la Universidad Católica Silva Enríquez, y durante los últimos 15 años, hasta marzo de 2024, fue profesor asociado académico investigador del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su investigación está centrada en diseño y patrimonio gráfico e industrial. Ha realizado publicaciones tales como Oficina Larrea, 60 años diseñando afiches y marcas, 1964-2022, Espacios de aprendizaje para la enseñanza del proceso proyectual, 2016, Motochi 2.0, motocicleta chilena, identidad y patrimonio a través del diseño industrial, 2018, Objetos que marcan la ciudad, la chapa de calamina estampada, 2019, y recientemente publicó en formato digital el libro Catálogo razonado, la industria automotriz en Chile. Este es el título de la investigación de la cual vamos a comentar esta mañana. Además, co-investigador es el académico investigador Mauricio Vico Sánchez. Es profesor asociado, académico investigador del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es investigador de diseño, investigación de diseño en la Universidad de Barcelona, diseñador de la UTEM y licenciado en Estética por la Universidad Católica, egresado de licenciatura en Historia de Arte en la Universidad de Chile. Ha dictado conferencias en numerosas instituciones de enseñanza superior. Solo voy a mencionar los países donde están ubicadas: Lima, Barcelona, Buenos Aires, Lisboa, Porto, Helsinki, La Habana y Ecuador. Ha publicado varios libros: Oficina Larrea, 50 años diseñando afiches y marcas, entre autores, el mismo con Juan Carlos Lepe, que ya lo presenté, y Todos Juntos, iconografía de la contracultura en Chile, 1964-1974. El autor principal del afiche político en Chile, 1970-2013, en coautoría con artesanos, artistas y artífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, 1928-1968. Un grito en la pared, psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno. Premio Altazor 2010. En coautoría, cartel chileno 1963-1973, ediciones B. Más 100 definiciones de diseño, principales conceptos sobre el diseño y la actividad de los diseñadores. Compilador Gabriel Simón Sol, editor general Mauricio Vico. Bueno, como ven, nuestros invitados son de un amplio trayectoria académica y de investigación. Ahora solo me queda, para terminar la presentación, agradecerles la invitación, que hayan aceptado esta invitación y que estén esta mañana con nosotros. Muy bien, este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en la convocatoria de 2021 y también participan como co-investigador Mauricio Tapia y un experto colaborador, Juan Ignacio Álamos, y la colaboradora Jacqueline Correa. O sea, un equipo interesante, numeroso, diverso, para abordar este tema. Bueno, efectivamente puede que llame a muchos la atención el que se hable de la industria automotriz en Chile. Entonces, lo primero que me gustaría que abordaran en qué circunstancias del país se impulsa en 1957 la industria automotriz del país.
Sí. Bueno, yo diría que el desarrollo de la industria automotriz, o sea, primero la gran pregunta es, ¿existió industria automotriz? Que fue lo que primero nos motivó, porque nos encontramos con una gran cantidad de mitos. Y la verdad es que si uno revisa la historia, uno va a encontrar que ya desde los años, yo diría, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, más o menos un poquito antes, aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de sustituir importaciones como una política. Pero nunca esa política se tradujo tanto en la realidad. Hubo acciones, se crearon empresas, está todo el trabajo de la Corfo. Uh-huh. La verdad que si uno revisa las empresas más grandes de este país, va a descubrir que la mayoría de ellas fueron creadas por la Corfo. O sea, el Estado chileno era muy fuerte. Entonces, ¿por qué definimos 1957 y no otro año? Bueno, porque el año 57 marca la aplicación efectiva de una política de estímulo, de fomento y acciones concretas de desarrollo de una industria local, nacional. Habían antes esfuerzos, eso sin lugar a dudas. Pero Carlos Ibáñez del Campo, en su periodo democrático, ¿no es cierto?, cuando es presidente de la SCOA, uh-huh, que llegó a barrer la corrupción, dicta, ¿no es cierto?, toma una serie de medidas, entre ellas una geopolítica, que es el tema del puerto libre de Arica, que la idea era traer inversión e industria. Ahí hay harto que cortar, ¿no?, en cuanto a qué tanto se logró el desarrollo industrial, pero sí atrajo, la idea era tener población, habitar Arica. Piensa tú que hacía no mucho se había resuelto el conflicto por Tacna y Arica. Claro. Entonces, había que hacer, de alguna manera, ¿no es cierto?, tener población chilena y hacer soberanía, uh-huh, en definitiva. Entonces, hay una mezcla de cosas. Una, el espíritu nacionalista de Carlos Ibáñez del Campo, desarrollo propio, heredado de algo que ya venía de gobiernos anteriores, ¿no? En que Alessandri y otros, ¿no?, en que se había definido esto de que era necesario que el país desarrollara capacidades propias de industrialización. Era muy caro otra vez por la guerra. Entonces, claro, la Segunda Guerra Mundial, más esta necesidad de generar soberanía, generan este polo. Entonces, por eso que es Arica. Pero la verdad es que la industria automotriz en Chile parte del año 1924, con la Ford en Santiago, en la estación central.
Tan temprano, ¿ah?
Tan temprano. Y mira, el primer Ford T que se hizo en Chile, el Ford T es el primer vehículo, sí, que creó la Ford. Se hace en Chile el año 1924. 4 años después, 1920 fue en Estados Unidos. O sea, casi paralelo.
Estábamos en la primera línea.
Yo diría que había un tema también ahí, también geopolítico de Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y el hecho de que esta planta era una planta que estaba adosada a la estación central. Todavía existe el edificio, ¿ya? Nosotros lo logramos pesquisar bien. Y con ramal hacia ferrocarril. Entonces llegaban los cajones desarmados a Valparaíso, se venían en tren, el tren que había de Valparaíso a Santiago, que ya no está, y ahí en la planta, ¿no es cierto?, que tenía Ford, se armaban automóviles, y sabemos que camiones también, porque tenemos películas que logramos rescatar. Pero no hay más detalle al respecto. Pero sí, yo te diría que el primer Ford T fue 1924. Y ya te digo, después, 3 o 4 años después, se armaron los primeros Ford A también. Uh-huh. Incluso tenemos una foto ahí en la publicación en que está el Ford A 1 millón hecho.
¿El número millón
de, los claro, armados? Perdón, de 10.000. Pero para este país eso era una cifra sustantiva, ¿no?
Ahora, una cosa que llama la atención es por qué no se han fabricado en Chile automóviles. Parece que siempre hemos sido armadores.
Mira, ahí hay un...
No, dale.
Hay una discusión muy grande. Mira, nosotros discutíamos si usar la palabra fabricación, armado o ensamblado, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Porque son cosas distintas, pero aparentemente, uh-huh, muy parecidas. La verdad que en el mundo casi no existen, de hecho hoy día no existe ninguna, que fabrique todas las partes y piezas. Siempre ha sido la industria automotriz una industria de integración, ¿Qué quiere decir? Es como la industria militar. No, no son industrias que tú fabricas todo, sino que lo que buscas son fabricantes externos de tu propiedad generalmente, pero en otros lugares. Y tienes un lugar donde sea más barata la mano de obra o donde tú tengas, no sé, la tecnología. En este caso, claramente la industria automotriz parte más fuerte, yo diría, en cuanto a desarrollo industrial en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con resabios de la Primera Guerra Mundial y lo que viene de la Segunda. O sea, ahí la industria armamentista, la guerra está detrás de todas estas industrias, como la industria aeroespacial o de otro tipo, ¿no? Así que no existe esa, yo diría, ahí estaríamos siendo injustos con esto. De hecho, Enzo Bolocco, que es uno de los grandes fabricantes de auto en Chile, de armadores de auto, él dice eso, ¿eh? A él lo entrevistaron una vez, y entonces dijo, es una falacia, porque no existen fábricas que hagan el 100%, siempre son de armado, y siempre hay localmente alguna innovación. Por supuesto que la industria, lo que llamamos industria automotriz, una de las tareas que nosotros nos pusimos, fue de velar precisamente qué tanto era eso o no. Y por supuesto, nosotros, yo creo que uno de los grandes productos que logramos fue este catacho, 101 modelos, 37 marcas y 35 plantas.
Eso es lo que llegó a haber en Chile, periodo.
En este periodo. ¿Ya? Ahora, no creo que aumente más hacia atrás, porque hacia atrás solo son 2, 3, ¿no?, plantas. Y hacia adelante tampoco, porque hacia adelante lo que son plantas que fueron quedando y que siguieron su producción, como Citroën, Fiat, etc.
Sí, y también, ¿no es cierto?, agregar que con este decreto que del 57, que, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, lo firma
Ibañez.
Carlos Ibañez del Campo. Bueno, obviamente, como ha dicho Juan Carlos, parte en Arica. Y también, ¿no es cierto?, hay un momento que hay una cantidad enorme de marcas, ¿no es cierto?, más de 22, que empiezan a hacer modelos, pero después obviamente eran poquitos, ¿no es cierto?, por el tema de la industria en Chile y también la venta, no era un país pequeño, entonces no daba para tener, imagínate, la cantidad de 22 marcas. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos nosotros con Juan Carlos es que tú, si tú vas viendo, partimos con la cantidad X, dos partes, ¿no es cierto?, en Arica el 58.
Sí.
Y después, ¿no es cierto?, se suman, bajan, hasta que se va estabilizando un poco hasta los años 70.
Sí, ahí yo creo que es súper importante, porque un poco responde lo que tú, la inquietud que tú tienes, ¿eh?, acerca de que se fabricaba o no.
Sí.
El hito que menciona Mauricio es muy importante. El año 62, Alessandri, gobierno conservador, de derecha, pero preocupado por la producción. Es una cuestión muy curiosa, porque eso es transversal a todos los signos políticos, y eso es lo que nos dimos cuenta, ¿eh?, entre el 57 y el 70, y, yo diría el 75, sí. No el 75, el 75, en que todos quieren desarrollar capacidad propia, ¿no? Y eso para generar empleo. Pero es Alessandri quien pone una cuota de mesura, ¿eh?, porque él dice, no, pues a ver, ¿cómo está ocurriendo esto de la franquicia? Porque aquí había una franquicia. Tú armabas un auto en Arica y podías ingresarlo sin tener que pagar los grandes gravámenes que habían a la importación, que podían llegar al 1000%. O sea, comprarse un auto era algo muy caro. Bueno, durante mucho tiempo siguió siendo muy caro. Y la verdad es que es Alessandri el que dice eso y pone una condición. Y ahí ya podemos empezar a ver cómo se desarrolla la industria. El porcentaje de integración de partes nacionales. Ya no bastaba con traer el auto, cambiarle los neumáticos, ponerle un par de espejos y decir, este auto es chileno. Como ocurrió, yo diría, hasta el año 62. No con todos, con muchas de estas empresas, como menciona Mauricio, que llegaron a ser en un momento dado casi 16 empresas. Incluso hay discusiones ahí sobre cuáles, pero muchas de ellas duraron, en la investigación que hicimos, en el catálogo que después publicamos, que hay evidenciado al final que hubieron 5 empresas que duraron solo un año. Y de esas 5 empresas, yo te diría 4, efectivamente fueron, no podríamos decir que una estafa, pero no armaban ni siquiera. O sea, yo diría que ponían los neumáticos, un par de vidrios, si es que, y sería.
Pero Chile fue fabricante de piezas.
muy potente.
Sí, ahí sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Todas las derivas, porque como hablamos de integración, entonces se traían, ¿no es cierto?, los moldes, ¿no es cierto?, y se armaban, pero en la serie, ¿no es cierto?, la tapicería, los vidrios, los espejos, las luces y otros más, ¿no es cierto?, también los neumáticos, y una deriva importante de piezas que sí, ¿no es cierto?, se armaron en Chile y estimularon mucho la pequeña y mediana empresa. O sea, realmente llegaron a ver con más de 360 y tantos que encontramos nosotros.
360 empresas conexas. Esas son las empresas conexas. De hecho, hay un capítulo sobre eso en el texto. Esas 360 empresas conexas quedaron disminuidas a 30 al año 82. Producto no de que fueran, como el caso de los automóviles, sino que aquí fue que alrededor del año 82 ya no había ninguna franquicia ni incentivo a la producción nacional. Pero ahí te puedo nombrar marcas que hasta el día de hoy perduran, ¿eh?, y con mucho éxito internacional. FEMSACO, fabricante de casi todos los alternadores, dínamos, conjuntos electromecánicos, que se llaman en el caso de los automóviles, que tienen un montón de partes, ¿eh? O sea, las bujías, las bobinas, ¿no? Una serie de elementos que son relevantes en el equipamiento eléctrico de los autos, electromecánicos. Y eso en Chile se exportaba a Argentina, se exportaba a Venezuela, se exportaba a casi todos los países de la LALC. Entonces, ahí hay otro tema, y es que se cruza entre el 57, yo diría desde el 60 para adelante, empieza fuertemente este liderazgo que tuvo Chile, muy importante, y participó muy importante en constituir estos acuerdos de comercio, ¿no? La LALC, y después fue el Pacto Andino con Frei, fundamentalmente, ¿no? Y eso permitió que Chile no solo armara autos en Chile, sino que le vendiéramos muchas partes y piezas a la industria argentina, por ejemplo. Y a su vez nosotros le compráramos a Argentina muchas partes y piezas, entre ellos las carrocerías, diría yo. Buena parte de las carrocerías de Fiat, de Peugeot, de Renault, eran, ¿no es cierto?, de origen argentino. Pero gran parte de la parte electromecánica de lo que ellos fabricaban eran chilenas. Entonces, hablar de un auto chileno, difícil pregunta. Claro. Ahora, nosotros derribamos algunos mitos ahí, ¿eh? Tú decías, si se han fabricado autos en Chile, yo diría sí. El que tuvo mayor porcentaje de fabricación chilena es el Nobel 200. ¿Ya? Ahora, el diseño, ahí yo diría que hay una situación más, un poquito más compleja. Porque en diseño de automóvil, diseñar un automóvil completo, en Chile hay un caso que es de prototipo, que es el Puma.
El año 60.
Claro, que es entre el 58 y el 60. Está el Nobel 200.
Es que un 62, 64.
Sí, claro. 60-62.
Sí, perdón, sí. 60-62. Sí.
¿Por qué
sí
digo esa aclaración? Es importante, sí, porque sí, es el primer auto hecho en Chile en la comuna de Renca, en la carretera panamericana para Aero 9 y medio. Es una industria que se llama Industrias Nobel, sudamericana, que trajeron un modelo.
¿La marca era Nobel?
Nobel. Lo que pasa, esa marca se llama Fulda Mobil en Alemania. Y es lo que se llama hoy día, que harían lo que serían los city car, ¿no? Sí. Pero es un microauto, es un auto chico. La mayoría de los automóviles en ese tiempo tenían una tendencia a la lágrima, que se llama, ¿no? A una forma esférico en movimiento, ¿no? Pero era un auto que cabían dos pasajeros cómodos, cuatro bien apretados, ¿no? Con un equipamiento muy sui generis, tres marchas hacia adelante.
Sí, eso es muy, muy interesante.
Y tres marchas hacia atrás.
Tres marchas.
Porque actuaba invirtiendo la mecánica de movilidad.
Claro, era hacerlo más simple. Entonces, la manera no se tenía invertir. Entonces, eso hacía que te quedaran tres marchas hacia atrás. Y además también se le hizo otra diferencia, sí, que el alemán tenía una rueda atrás y aquí se le pusieron dos.
Claro, el diseño original del auto en Alemania era de tres ruedas. Y los chilenos que hicieron esto, le compraron una patente a la empresa inglesa que armaba el Fulda Mobil alemán en Inglaterra. Y esa empresa se llamaba Noble. y vendían el vehículo con la marca Noble. Pero si yo quisiera hacer el paralelo con el Fulda Móvil alemán, es el S7, ya que era el modelo que tenía Fulda Móvil. Ahora, hay harta innovación ingenieril y yo diría en el proceso industrial de fabricación, porque se hizo toda la carrocería completa del Nobel en materiales compuestos.
En lo que se conoce como fibra de vidrio.
Claro, y aquí siempre se decía que el Mini era el primero que había sido fabricado en fibra de vidrio. No, por eso que yo aclaraba lo del año. Claro. Porque el año 60, un grupo de empresarios, emprendedores diría yo, en la comuna de Renca decidieron fabricar. Y hay noticieros de Melco que muestran todo el proceso de fabricación.
Encontramos películas, ¿no es cierto? Entonces, que hacen como una especie, diría, como las primeras promociones, porque va a dar una vuelta al punto de vista publicitario, que también es un tema que nosotros abordamos, cómo se reflejaba, ¿no es cierto?, en la publicidad, la industria automotriz, y van a dar una vuelta frente a la moneda.
Hacen un recorrido que toma la moneda hasta Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o Plaza Arquedano, no sé todavía cómo se llama, hasta Plaza Dignidad, y hacen una exhibición ahí. Entonces son los primeros que hacen el concepto en Chile, en automotriz, de una activación, que así se llama en marketing, ¿no? Y que es una promoción de venta. Y es curioso porque el automóvil en Chile es un bien muy deseado por la familia. Casi era la casa y el auto en las capas medias. Entonces, eso explica por qué ellos también tuvieron esa acción, ¿no?
Ahora, esta iniciativa de las que ustedes están comentando con tanto detalle, con tanto conocimiento, el objetivo en la economía de Chile era impulsar el empleo, fundamentalmente.
Y la sustitución de importaciones, porque lo que pasaba, y eso hasta el gobierno de Allende, eso es así, porque todos los gobiernos tenían el problema de que al comprar tantos bienes afuera, había una remesa de divisas que se iba hacia afuera. Y eso era un costo para el Estado muy alto, independiente que fueran privados los que compraran los autos. Porque las divisas salían del país. Entonces eran divisas que no se ocupaban en otras necesidades que sí el país tenía que comprar afuera, como necesidades de salud o de educación o de lo que fuera. Entonces, reemplazar importaciones tenía un sentido estratégico importante para el desarrollo económico del país. Y lo curioso de esto, que es el cambio que se produce a contar del año 75, ¿no? Es el hecho de que la ecuación siempre fue desde gobiernos más conservadores a gobiernos más reformistas o revolucionarios o de cambio más mayor, fue pensar en el desarrollo interno. No pensar tanto no nos veíamos como un país exportador. No era esa la lógica. Sino que la lógica era no producir autos para vender para afuera. Ojalá sí, pero eso no era el objetivo principal.
Yo quisiera agregar algo también que diría como una especie de triada conceptual que hay, ¿no es cierto?, desde Arturo Alessandri, porque esta cosa comienza Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, sobre la primera dictadura, después con Pedro Aguirre Cerda, y la instalación del modelo desarrollista o hacia adentro, es que si uno mira en términos, diría yo, más macro, como si tuviera una mirada más político, social y estética, es que responde a, diría yo, como a tres conceptos clave. Uno, la modernidad. Otro también, ¿no es cierto?, a la idea de progreso. Y también, ¿no es cierto?, la idea de vanguardia. La idea de modernidad, justamente en este desarrollismo, el progreso, la idea de la industrialización, porque eso, ¿no es cierto?, es lo que está detrás, porque no solamente en la industria automotriz, ¿no es cierto?, también en el tema del diseño, el packaging y todas las derivadas, también la industria textil,
la industria electrónica,
la electrónica, también la industria de zapatos, de zapatería, etcétera. Y por otro lado, que en los 60 se podría, y como siempre lo he dicho, es como una especie de década prodigiosa, porque tú ves todo, ¿no es cierto?, lo que se está construyendo desde el punto de vista cultural tiene que ver con estas rupturas. Obviamente, ¿no es cierto?, el auto moderno, el auto nuevo, el auto para la familia, También, bueno, la reforma agraria, la reforma universitaria, el tema de la canción protesta, los hippies, la llegada, ¿no es cierto?, del pop, todo, ¿no es cierto?, un ambiente efervescente que hace, ¿no es cierto?, ver que donde uno mire siempre hay algo, ¿no es cierto?, interesante que investigar.
Y que estaban ocurriendo muchas cosas.
Y que estaba ocurriendo por eso te digo, en todos lados. Es decir, es una cosa muy maravillosa.
Yo viví muy directamente eso, porque fue mi generación. Entonces, una de las cosas que teníamos era una ilusión enorme.
Sí. Una utopía muy fuerte.
Claro, una ilusión de que algo estaba pasando en el mundo entero que iba a producir mejoras. Ahora, yo recogí una enorme cantidad de marcas, pero solo aquí, a modo de ejemplo, Studebaker, Citroën, Renault, Fiat, DiVolvo, Nissan, British Leyland, General Motors, Land Rover. Realmente es una lista muy diversa y no está completa.
Así es.
37.
Sí.
Y entonces, de partida, para mí fue una sorpresa.
Land Rover. Y bueno, también tuvo Willys, que es su competidor, norteamericano.
Sí, también se hizo Willys.
El Jeep.
Sí.
O sea, me parece sorprendente que hayamos tenido todas estas marcas acá en alguna actividad de ensamblado, de armaduría, como sea que se quiera llamar. Y luego, las plantas. Tú decías, ¿cuántas plantas?
Hay 35 plantas.
35 plantas, eso es
ahora, una enormidad. Ahora, ahí hay distinciones, ¿eh?, que yo creo que es importante, ¿eh?, porque uno se podría preguntar, ¿por qué tantas marcas? Es la primera, porque...
Sí.
Bueno, si yo veo el Chile actual, no es tan distinto, ni el Chile previo a esta economía de mercado neoliberal, también. O sea, siempre en Chile han habido muchas marcas. Uh-huh. Y yo diría que, bueno, muchos dicen que no están de acuerdo con lo que yo planteo al respecto, pero yo creo que Chile es un mercado a prueba. O sea, y somos mercado a prueba en todo. Ah, porque hemos vivido todas las visiones políticas, vivido todas las visiones... O sea, tú miras, por ejemplo, hoy día una industria muy, muy curiosa, propia de esta época, de este tiempo. Porque en ese tiempo era la industria, la usina, ¿no?, la fabricación material, ¿no? Pero hoy día son los servicios en el mundo. Y si tú miras, ¿qué es lo que más Chile tiene? Es el país que tiene la mayor cantidad de marcas de retail. ¿Y cómo es Chile en cuanto a retail? Muy potente. O sea, si tú miras... lo que hace Jumbo, Falabella, Ripley y todo, no tiene que ver con la industria automotriz, pero sí tiene que ver con la diversidad de posibilidades que se experimentan en esto. Entonces, hay algo ahí, ¿no?
Sí.
Yo creo que es porque la sociedad tiene ciertos parámetros occidentales que son muy similares a otros mercados, a mercados mayoritarios, ¿no? Y eso lo explicaría. Y lo otro, perdón, al tiro. Que tú planteaste ahí hartas marcas, sí, pero por ejemplo, si yo pienso Land Rover o Willys, la integración nacional era muy baja. Y de hecho, esas son empresas que duraron 3 años. ¿Ya? No son empresas que duraron muchos años. Pero a diferencia de Citroën, que tuvo hasta el 2008. ¿Ya? Peugeot Renault, también muchos años. De hecho, todavía se fabrican... cajas de cambio que antes eran en la misma planta, en Colmecánica, al lado de la planta de los Andes, que ahora tienen otro nombre, pero se siguen fabricando en Chile. Entonces, hay marca y marca,
sí,
digamos.
Estamos conversando con Juan Carlos Lepe y Mauricio Vico, ambos académicos del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a propósito de su investigación La industria automotriz en Chile a través del diseño y su publicidad impresa en el periodo 1957-1975. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos a empezar a habitar con Juan Carlos Lepe y Mauricio Vico, investigadores del proyecto La industria automotriz en Chile a través del diseño y su publicidad impresa en el periodo 1957 y 1975. En el intermedio conversábamos que efectivamente este es un tema poco estudiado, poco conocido y que por lo tanto ya por esa sola condición es un aporte a la cultura del país, al conocimiento. Pero llama la atención la relación que han hecho ustedes de un tema que parece tan ingenieril, sí, con el diseño. Entonces, me gustaría que explicaran un poco cómo se establece ese nexo entre este tema, que por supuesto que tiene vinculación con el diseño, pero hasta ahora ustedes no han hablado propiamente de diseño, han hablado más bien de todo este emprendimiento de las empresas y de todas sus particularidades. Entonces, ¿cómo se conecta con el diseño esto?
Tú hablas del objeto y después yo hablo de la parte de los avisos, que fue como de a dónde partimos nosotros y fuimos esta desenredando esta madeja, bueno, y llegando al...
A ver, yo creo que hablar del automóvil es como hablar de las sillas. Hay una silla Valdés, hay una silla... Siempre, un diseñador siempre hace una silla. Sí. O un arquitecto también.
Sí, sí.
¿Ya? Los automóviles también son producto, como son producto de esta... del siglo XX, es un hijo del siglo XX, efectivamente, así como nace la ciudad, nace el automóvil. Entonces, el diseño ahí está presente. Lo otro es que se tuvo que generar, y uno lo ve en la historia del automóvil, y por supuesto en la historia del automóvil en Chile también, que el vehículo refleja en su diseño la necesidad y la visión social presente en ese momento. O sea, el que el gobierno de Salvador Allende haya querido hacer el Yagán, el que la gente de Nobel haya querido hacer el Nobel en fibra de vidrio en los años 60, un vehículo pequeño que era el más barato, que se vendía a través del Banco Estado. O sea, hay una decisión en qué forma, función y estructura están al servicio claramente de las personas. Entonces ahí hay diseño puro. Y por supuesto que tampoco ningún diseño es, por así decirlo, 100% original. Yo diría que la creación tiene mucho de incorporar historias, ¿no? Por eso que cuando uno ve el diseño de los primeros automóviles, son todos carruajes con un motor.
Claro, claro.
¿Ya? Pero cuando tú ves un automóvil de los años 60, no tiene nada que ver con un carruaje. La única cercanía podrían ser las cuatro ruedas, ¿ya? Pero el resto, ya la forma de gota...
empiezan a aparecer los cohetes.
Por supuesto.
Hay una cuestión
actual styling,
como época,
sí,
que eran los temas de la época.
Bueno, claro. El Peugeot 404 tiene en su cola dos aletas.
Claro.
Y esas aletas de tiburón, que se llaman, son reflejo de la industria aeronáutica. Claro. Y fundamentalmente producto, esta forma de gota, producto de todos los desarrollos científicos que influyen en el diseño, en la forma, ¿no es cierto?, a través de lo que es el estudio de de los túneles de viento, ¿no?, uh-huh, en cuanto a todo lo que es la aerodinámica.
Uh-huh. ¿Ya? Claro.
Entonces, el diseño en Chile tiene que ver con eso. Y también tiene que ver que las innovaciones en el vehículo, por ejemplo, la citroneta, ¿no es cierto?, que tiene esa cajuela atrás, la palabra citroneta viene de Citroën, camioneta. Y de hecho, nosotros logramos encontrar avisos del año 57 en que se vendía la camioneta Citroën. Y no es otra cosa que la citroneta sin la tapa de atrás. Y esa caja es diseñada en Chile. No existe en el mundo otra citroneta más que la chilena. ¿Ah? Porque aquí Chile se traía, ¿no es cierto? En ese tiempo en Francia estaba el Citroën claro, parecido a la X30, que es un hatchback atrás. No tenía mal el cajuela. ¿Pero por qué se crea el cajuela en Chile? Porque querían un vehículo barato, familiar, que yo pudiera ir al supermercado y cargarlo, que pudiera andar por cualquier camino. Si tú miras toda la publicidad de Citroën y toda la publicidad de Fiat 600, hacen énfasis, bueno, la Studebaker Baker también, hacen énfasis en la dificultad de los caminos, la capacidad. Y todos los vehículos hechos en Chile tienen una suspensión reforzada y distinta a las mismas marcas en otros países. Los Studebaker, por ejemplo, hecho marca norteamericana, armado por Boloco en Arica, tenían un sistema de suspensión que en su publicidad aparecía. Por eso que nosotros, cuando tomamos el aviso publicitario, que de ahí desde el punto de vista del diseño lo explicaré, Mauricio, no fue porque sí. O sea, el tomar el aviso publicitario como el elemento a partir del cual nosotros construimos esta historia del diseño automotriz chileno en este periodo, no es casual. Es porque el aviso publicitario siempre refleja su tiempo. Siempre, porque si yo te quiero persuadir a ti de algo, tengo que hacerlo desde tus necesidades, desde tu mirada, y por lo tanto, ahí se produce algo, una conjunción virtual muy interesante. Y eso yo diría que es lo más novedoso de la investigación. Es el medio de estudio, el objeto de estudio. Que el objeto de estudio fue el aviso como mecanismo para dar cuenta de otro objeto diseñado, que es el vehículo, el automóvil.
¿Y la publicidad?
Y por eso yo decía antes que ¿no es cierto? A partir de los 60 comienza toda esta ruptura, ¿no es cierto?, de ponerse en la modernidad, y era mirar también hacia afuera lo que estaban haciendo en la publicidad, lo que estaba pasando con las distintas escuelas de diseño, desde la Bauhaus, la escuela de Ulm, el estilo tipográfico internacional, también, ¿no es cierto?, el diseño pop, a partir del arte pop, la psicodelia, etc. Todo ahí, ¿no es cierto?, comienza a llegar rápidamente a Chile y se empieza a utilizar como signo en el aviso publicitario de automóvil como, ¿no es cierto?, el sentido de lo moderno. Y es interesante, desde los 60 empezamos a encontrar esta tipografía, esta manera normativa de utilizar una retícula para ordenar el espacio en el aviso, ¿no? Y que era reduccionista, es decir, reducir a lo máximo los elementos. En algunos, ¿no es cierto?, se logran, en algunos avisos son más puristas. Yo diría que, curiosamente, con las marcas europeas, eso llama mucho la atención. También ahí Juan Carlos puede aportar el sentido de la Citroën, la Renault, la Fiat, la Mini, son, ¿no es cierto?, como la vanguardia, diría, de las propuestas estéticas en el aviso publicitario. Porque allí, ¿no es cierto?, se utilizan referentes, diría yo, o discursos que venían a mejorar la calidad de vida de las personas ya a través del objeto cotidiano, pero, ¿no es cierto?, van a los aspectos publicitarios que tenían que ver justamente con la venta. Toda la síntesis, cuando yo hablo del estilo tipográfico internacional, los que estudian diseño van a entender claramente cuando era una tipografía sin remates, esas tipografías muy simples, con bastante uso de la Helvética, de la Universe y otras más, ¿no es cierto?, que dieron cuenta, diría yo, esta síntesis, de esta simplicidad, de ser muy rápidos de lectura, que uno mira, ¿no es cierto?, los avisos, como tuvimos que revisar muchos periódico hacia atrás del 50 y tanto, eran al revés, muy con muchos elementos. Y acá empieza a ocurrir ese fenómeno muy distinto en la medida que vas avanzando hacia el 68, hacia el 70, se va, ¿no es cierto?, depurando este aviso del automotriz.
Oye, una pregunta, ¿cómo están en el tiempo estos procesos de los que estamos hablando y la creación, la fundación de escuelas de diseño?
Diría en casi de alguna manera paralelo. Es una cosa muy curiosa, porque en los 50 se funda la Ulm, ¿no es cierto? Como sí. Deriva de la Bauhaus. La Bauhaus tiene un tema mucho más anterior que de alguna manera, ¿no es cierto?, está descrito con algunas ideas a partir de los años 30 en Chile. Ya se conoce, ¿no es cierto?, la Bauhaus. Pero la Ulm, ¿no es cierto?, trae, diría, a partir de la llegada de algunas revistas en Chile, la Graphics, la Geographics, o, ¿no es cierto?, después la norteamericana, la Communication Art, toda esta manera, ¿no es cierto?, de hacer publicidad, de simplificar los elementos, de sintetizar. Y de alguna manera van paralelo, porque la UN se cierra el 68, el pop art, ¿no es cierto?, a partir del 55 en adelante, entonces va, curiosamente, siendo muy paralelo. Es muy interesante ese fenómeno. No había internet, ojo, así. Claro. Entonces, cuando yo le digo a mi estudio, oye, no había internet, y mira, estamos casi paralelo con cuando aparecen los hippies en Estados Unidos a partir del 65 o el 67, ya empezamos a tener, ¿no es cierto?, afiches con esta manera, ¿no es cierto?, estas tendencias, estos estilos, en la gráfica, en los discos, los famosos long playing, pero también, ¿no es cierto?, se empieza a replicar en la publicidad. Entonces diría que corren paralelos.
Ahora, oficinas de diseño en Chile, que hayan sido partícipes de este periodo de la publicidad de la industria automotriz?
Yo creo que ahí hay dos temas ahí. Uno son las oficinas de diseño, que yo creo que empiezan, el caso de Larrea, que nosotros lo estudiamos, sí, harto, un caso muy, muy paradigmático, muy, 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 muy importante, digamos. Pero eran pocas las oficinas, yo diría, de diseño. Lo que sí, la actividad publicitaria era muy fuerte, ¿ya? Más de 40 agencias.
Llegaron agencias extranjeras.
Las agencias extranjeras llegan alrededor de la época, yo diría, posguerra. Sí. Entre posguerra, un poquito antes.
La Walter Thompson y McCann Erickson.
Son las dos grandes norteamericanas. Pero hay otras que empiezan a llegar, que son todas de origen norteamericano. Y yo diría la influencia de la publicidad en Chile es principalmente norteamericana. Hasta los 70, que ya empiezan a aparecer otras agencias. Hubo muchas agencias chilenas, ¿ya? Alguna histórica, o sea, Taurus Publicidad, Publicitas, son agencias que están en el, diría, 90% de la publicidad.
Época también era otra que aparecía, claro, mucho época, en las revistas.
Claro, Época, por ejemplo, es de los años 70. Cuando yo te hablo de Taurus Publicidad, estoy hablando de los 50, de los 60. Publicitas acompaña todo el desarrollo de la industria automotriz. Es la agencia de Fiat. Por así decirlo, ¿no? Y Época lo es de Citroën,
sí,
¿ya? Y es a contar de los 70 y aparece la revista Paul y todo. Ellos marcan un cambio, lo mismo que Publiart, ¿ya? Pero la actividad publicitaria en Chile era bastante activa. Lo que pasa es que en la industria automotriz no lo fue tanto como lo fue en otras. Nosotros nos encontrábamos mucha actividad, por ejemplo, en la industria textil,
en el vestuario,
en el retail, Falabella, sí, París.
Y hay dos detalles que deben haber influido en este proceso, que es también el progreso que estaba teniendo la industria de impresión, ¿verdad?
Porque
va cambiando, sí,
el medio,
va cambiando las técnicas, van mejorando.
Lamentablemente ahí hay un problema en la historia, porque la mayor cantidad de la publicidad fue radial. Mira, estamos en una radio, y eso demuestra la persistencia de este medio, ¿no? Yo te diría que más del 60% del presupuesto publicitario hasta los años 65 era radio, y la televisión estaba naciendo recién el 62, 64, ¿no? Y con muy bajo nivel de inversión, ¿no? Eran las revistas las que tenían,
sí,
más.
En ese aspecto, ¿no es cierto? La offset, lo que te permite, ¿no es cierto? Obviamente empezar a imprimir con otro tipo de papeles, en colores, a partir de los años 60, 62, 63, con la Marinetti, que es la primera, ¿no es cierto?, que trae una offset y que permite ya mejorar justamente la impresión. Y hay un antes y un después, yo diría, con la revista Paula. La revista Paula marca todo, diría, una diferencia con las otras revistas, la revista Eva, por ejemplo, publicaban en blanco y negro, Ecran, también Ritmo, etcétera, pero la Paula cambia, ¿no es cierto?, aparece la fotografía interior en color, usan el papel cuché, y bueno, obviamente todo el tema, el periodismo, el nuevo periodismo feminista, obviamente hace un antes y un después la revista, que después otra la seguirá, ¿no es cierto?, la Eva sobre todo, que venía desde antes, de los años,
claro,
40.
Y ahí tienes otro caso también que es interesante desde el punto de vista de la industria automotriz y la influencia norteamericana, que es que la mayoría de las revistas a color potentes que estaban de antes y que hicieron publicidad en este caso o en otros rubros, eran las selecciones del Reader Digest, absolutamente norteamericana, ¿no? Y que hacía una edición para toda América Latina que le cambiaba algunas cosas, los avisos en cada país. Pero era una edición.
Sí, pues ahí encontramos los primeros, claro, avisos de automóviles ya de la industria
y a color,
a partir del 57.
Y con,
sí,
fotografía y todo. Y la otra revista es Vanidades, que era del grupo de Armas, que era un grupo de cubanos exiliados. Entonces tenía una visión también bastante conservadora, digamos, por decirlo, ¿no?
Ahora, de esas revistas queda, no sé si queda alguna. ¿Qué queda?
No, ya no hay ninguna. No, ninguna.
Son todas digitales ahora.
Claro. De hecho, encontramos también, bueno, yo las tengo, ¿no es cierto? La revista Ahora, que era una revista política, que también hizo mucho avisaje de automóviles. La Ercilla también. Bueno, la Ercilla venía de muchos años atrás. bueno, las otras eran, ¿no es cierto?, la revista Paloma, la Onda, que ahí aparece la Motochi, ¿ah?, que eran revistas juveniles.
Rincón Juvenil.
Claro, la Rincón Juvenil, que también, ¿no es cierto?, como, casi como paralela a la Ritmo. La Ritmo es la más mediática, ¿no es cierto?, la que diríamos que todos conocemos, pero del punto de vista, diría yo, de sus contenidos y de ir ser como una punta de lanza de la renovación de la música chilena, Rincón Juvenil es muy importante.
Oye, esta investigación está hasta ahora solo en medio digital.
Sí.
Entonces, me gustaría que dieran la dirección donde los auditores interesados puedan entrar a conocer en extensión ya. Toda la investigación.
Nosotros comprometimos en el proyecto un sitio web, que es el que la dirección que compartíamos antes, que era www.diseno industrial chileno. Es así de largo porque queríamos asegurar que fuera ese el contenido, ¿no? Entonces es diseño, no diseño, porque sí, la web no corre, ¿no? Ahí todavía los norteamericanos nos tienen sometidos. Entonces, diseñoindustrialchileno.cl y en la sección publicaciones. Y en la sección publicaciones está la investigación, está la versión PDF y está una versión libro electrónico que se puede bajar. Está en un archivo comprimido porque como es un ejecutable,
sí.
La gente le da problemas por cualquier razón. Entonces, se baja eso y se instala en el equipo.
¿Y totalmente. El catálogo es parte de esto?
El catálogo es una edición didáctica de la investigación, ¿no? De hecho, por darte un ejemplo, el catálogo tiene en su capítulo 2 todas las industrias conexas, ¿no? Y con las estadísticas y todo. Parte con el catastro de los vehículos, ¿ya? Entonces bastante más sistemático, pedagógico en cuanto a la presentación del contenido, yeah. Pero en su esencia el catálogo obviamente está basado en la investigación, es la publicación de la investigación.
Oye, y hasta ahora, ¿cuál es la difusión que ha tenido la investigación?
Está siendo bajado por se mandó un correo electrónico que era el compromiso que teníamos a todas las escuelas de diseño para que lo tengan disponible en su, ¿cómo se llama?, en sus bibliotecas, porque tiene el formato este de libro electrónico, uh-huh, que puede ser instalado en los sistemas. Y lo otro es que está siempre ahí accesible en la web. Y yeah, bueno, esta entrevista y todas las que podamos sí hacer en adelante tienen la finalidad,
o sea,
de difundirla.
Esta es la primera. La primicia.
Es la primicia. La primicia. Tú tienes el lanzamiento.
Sí, sí, ¿ah? Sí, qué sí, bien. La primicia. Bueno, esperamos que reciban muchas más invitaciones para que se difunda este trabajo, porque tiene, me parece, mucho interés, tanto por desde todo el sentido, ¿eh?, porque tiene un interés político, económico, social, desde luego en el diseño, y es como, sí, como multipropósito.
Y hay una parte que no profundizamos, que es la cuestión política.
Sí. Bueno, ahí hay una tesis
de base. Muchas líneas abiertas que...
Sí.
Que decidimos como acortarla un poco, pero...
Así, muy breve, yo te diría también que la decisión de tomar los avisos publicitarios tenía que ver con una tesis que hemos sostenido desde hace tiempo con Mauricio, y es que la publicidad es propaganda, y la propaganda es publicidad, pero en general aquí lo más grave es que la publicidad es propaganda, no es neutra, ¿no?
No fue ingenuo, porque nosotros empezamos como íbamos revisando los avisos y nos íbamos dando cuenta cómo cambiaban los discursos.
Y cómo tú ves, el protagonista cambia. Claro. No sé, ves tú, por ejemplo, el caso de la Ford de Casablanca, y tú ves el periodo Ford, una oda al capitalismo, al consumismo,
claro,
a la cosificación del trabajador como un recurso productivo, ¿ya? En cambio, tú ves la publicidad de esa misma planta, en manos de los trabajadores, que se llama Planta Casablanca. Ya no, la gente le seguía diciendo Ford, pero era la Planta Casablanca. Y la Planta Casablanca estaba administrada por sus trabajadores, armaron camiones y son los que permitieron mantener la distribución en este país durante mucho tiempo. Entonces, en un periodo conflictivo, el año 72-73. Entonces, uno ve la publicidad, ve los valores que están ahí, ve diferencias. Y ahí están las diferencias entre las empresas norteamericanas, Ford y General Motors, principalmente Ford, que fue tal vez la más militante, versus Fiat, por ejemplo, en que tú ves en la publicidad de Fiat el cómo ellos destacan el trabajo de sus trabajadores, y no lo hacen solamente en un periodo político, es parte de su historia. Lo mismo Citroën. ¿ya? Porque las empresas europeas tenían una visión de cómo trabajar en las sociedades en subdesarrollo o en sociedades foráneas de Europa, muy empática con esa sociedad y con el desarrollo. La Renault tenía políticas de integración entre sus plantas siguiendo el modelo de la LALC. En cambio, los norteamericanos nunca quisieron hacerlo. Y de hecho, los norteamericanos se van en 73 y dejan la planta botada, no nos venden más repuestos, sabiendo que más del 90% de los camiones de este país eran norteamericanos y eran Ford. Y eso demuestra una actitud muy distinta a la Fiat.
¿Eso fue para el 70?
Pues 72. Bueno, sí. Partió el 70.
Partió el 70.
Una reunión de Kerry, claro, en Estados Unidos.
Y no es cierto, la política era abandonar Chile.
Y dejarlo sin repuesto, y dejarlo detenido. Entonces,
bueno, creo que hemos cubierto los aspectos más significativos de esta investigación y quiero una vez más agradecer la gentileza que han tenido para aceptar esta invitación y además que siguen alimentando programas de este programa, o sea, porque este es como el tercer programa que hacemos a propósito de las publicaciones de ustedes. Sí. Así que muchísimas gracias y a los auditores les digo que los espero el próximo viernes nuevamente en un nuevo Pensar Habitar.
Muchas gracias por la invitación, Max.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.